Esto es ESPN Radio Fórmula.
Este día jueves, 6 de abril de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula en este Jueves Santo. Fernando Tirado, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Me da mucho gusto saludarte. Feliz Jueves Santo para quienes están descansando. Jueves de inicio de Masters, Beto, por cierto, en donde acaba de terminar su primera ronda Brooks Koepka, uno de los golfistas que se fue por el dinero árabe de LIV y que está encabezando el torneo junto al español John Ram y al noruego Viktor Hovland. Seguramente podemos platicar mucho más al respecto. No ha sido un buen día para Tiger Woods, que cerró con ronda de más dos. Sigue en cancha el actual campeón Scottie Scheffler, ni tampoco ha sido un buen día para Bram Anser. Más adelante platicaremos sobre eso. E invitarlos, Beto, si me lo permites, hoy por la noche en punto de las 8 de la noche. Última semana de temporada regular en la NBA. Los Nuggets juegan contra los Suns y tenemos estas watching parties, que son una experiencia diferente para vivir las transmisiones con invitados. Hoy el caso de Lorenzo Mata, ex seleccionado nacional mexicano, ex jugador de la Universidad de California de Los Ángeles, estará con nosotros como invitado junto a Miguel Ángel Briseño por Star Plus. La verdad es que no se van a arrepentir. Ojalá nos den una oportunidad de acompañarnos.
Por supuesto, Fer, excelente, excelente, qué bueno que lo recuerdas al público desde el arranque del programa. Estaremos muy pendientes por lo que toca al fútbol mexicano. América va contra el equipo de Monterrey, como hemos venido platicando a lo largo de la semana, una posible final del fútbol mexicano, una final adelantada, se podría decir, este buen partido entre América y el equipo de Monterrey. Frank Lampard regresó al equipo del Chelsea. Y también platicaremos acerca de la Universidad de México, que se prepara para su partido contra el equipo de San Luis. Un equipo de la universidad, yo veo muy optimista, o percibo muy optimista, Fer, a Antonio Mohamed, y la verdad es que no lo veo muy claro con el calendario que le resta a Pumas en la fase regular del torneo.
No, honestamente no, Beto. Para empezar hay que ganarle a San Luis, ¿no? Si no le ganas a San Luis estás frito, básicamente. Lo vi todo en el programa de Fútbol Picante, con esta boina blanca en la que se presentó el ahora técnico de los Pumas.
Sí.
Sí, como que me aventé un viaje en el tiempo, Beto, y me acuerdo de aquellos programas de José Ramón en caliente, de Mohamed con su mata, con su pelo largo, con su greña alborotada, sí. Y ahora lo vi de boina, dice uno, ¿cómo pasan los años? Digo, nadie, nos estamos volviendo más jóvenes, ¿no? Pero fue como algo raro encontrarlo de esa manera ahora al turco. Bueno, a mí me parece que es muy complicado para los Pumas, las condiciones no están dadas, Beto, me parece que el ambiente interno tampoco es bueno, y cada vez crecen más los rumores, lo platicaremos con Adriana Maldonado, de posibles recambios, ¿no? Y de que el turco ya está pensando en apuntalar ciertas posiciones, el caso de Sosa en la portería, el caso de un central, el caso de un lateral por izquierda. Yo no sé, Beto, si esa es la mejor atmósfera para hacer mejorar un equipo y trabajar una misión bomberazo, en donde, por cierto, tampoco es un especialista el turco Mohamed, quien es un hombre que responde en procesos más largos y no es esa clase de técnico, ¿no?, que se le llama para apagar incendios. Así es que a mí me parece muy complicado que Pumas pueda clasificarse. No es un equipo que esté jugando bien y no puedes encender el switch de la noche a la mañana.
Sí, de acuerdo. Tuvo más volumen de juego, mejor fútbol, más cohesión, más llegadas en el partido frente a Querétaro, pero también perdió ese partido el domingo anterior. El América tiene 4 sin perder, 53% de efectividad contra rivales que están entre los primeros 8, y el Monterrey está haciendo un temporadón en primer lugar, 12 partidos jugados sin perder, 4 victorias de forma consecutiva, 72% de efectividad contra rivales de los primeros 8 lugares en este torneo. El América con 29 goles es la ofensiva más importante del torneo, 82 tiros al arco, 173 opciones de gol creadas. Y ya que mencionaste a José Ramón, Fer, hoy cumple 77 años de edad. José Ramón Fernández, una felicitación para él.
Un abrazo, por supuesto.
Un abrazo, referente del periodismo deportivo en nuestro país. Vamos a ir a una pausa, volveremos con el equipo de Pumas y para saludar también a Héctor Huerta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Nos comprometemos nosotros a que estos cuatro partidos sacar la mejor versión como equipo que tenemos. Ha venido un técnico con mucha experiencia, con mucha jerarquía en cada club donde estuvo acá, dejó su huella, entonces nosotros sabemos que va a ser así y bueno, también depende de nosotros porque también es responsabilidad nuestra, eso nosotros lo sabemos. Y como te digo, mirar estos cuatro partidos, obviamente ahora viene un partido de local con nuestra gente y ir paso a paso, pero sabiendo que estos cuatro partidos nos tenemos que jugar la vida y nuestra profesión. A mí, te hablo de lo personal, o sea, me duele un montón. Sí, trato de ponerle la mejor onda porque a eso voy, de que nosotros nos tenemos que levantar porque venimos de palo y bueno, acá tenemos que seguir luchando mientras los números den. Yo, Nico Freire, o sea, a mí me duele un montón. Hay momentos donde me da vergüenza por ahí. La presión la venimos teniendo de siempre. Sabemos que venimos del torneo pasado de pasarla muy mal. Este torneo, por ahí dimos unos pasos importantes al principio y después nos fuimos quedando en cuanto a los resultados. Pero hay algo que tiene este grupo que tiene mucha entrega. Y bueno, seguir por ese camino, tratar de que, como te digo, nosotros ahora se vienen estos partidos de local, hacernos bien fuertes y, como dije recién, demostrar la mejor versión que tenemos, porque ya no nos tenemos que guardar nada, ya es, perdón el término, pero medio extremista, pero matar o morir.
Y así, palo tras palo, derrota tras derrota, Pumas viene arrastrando malos resultados. Se le escucha avergonzado a Nico Freire, el futbolista argentino del equipo de los Pumas de la Universidad. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte igual que a Fer. Y mal haría Nico Freire si no sintiera pena, ¿no? Porque el papel que han hecho el torneo pasado y este los jugadores de Pumas es vergonzoso. 6 expulsiones en los últimos 9 partidos de Rafa Puente como técnico. Hablan de la inestabilidad que tuvo el plantel, de la falta de compromiso, de la falta de solidaridad entre ellos para sostener un equipo que necesitaba la participación de todos, Beto, no uno expulsado y el otro partido otro y el otro otro, y así se la fueron llevando muy mal todos, realmente. Hoy tienen que sacar la espina con el Turco Mohamed.
Totalmente, totalmente. Ah, el Turco
ahora, Beto,
un papel muy difícil.
Si me lo permites, hay que leer entre líneas también la declaración de Freire, ¿no? Que dice, yo particularmente, o yo sí siento mucha vergüenza, como que no mete en la bolsa al resto de sus compañeros. No sé si estoy siendo muy exagerado en la lectura, pero él lo individualiza, ¿no? Y habla de sí mismo. Me parecería que debería ser un término colectivo, un término plural. Estamos avergonzados por lo que está pasando.
Claro, y eso yo no sé qué tanto confirme una supuesta división interna, que seguramente Adriana conoce mejor. Adriana, gusto en saludarte, como siempre. Te preguntaría qué tan partido ha llegado a estar el vestidor de Pumas, más allá de que no estamos ahí dentro, obviamente, porque una eventual división pues termina reflejándose en el terreno de juego. Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? El gusto es mío, excelente jueves para todos ustedes. Mira, deja muchas frases interesantes esa conferencia de prensa de Nicolás Freire. En lo que comenta hace unos minutos, Fer tiene toda la razón. Él dice, estoy avergonzado, estoy dolido. Pero referente a la pregunta que fue precisamente sobre el tema defensivo, a él le preguntaban que como un líder, como capitán, como también el referente en esa zona, ¿qué tanto les pegaba el ser pues hoy en día uno de los equipos que más goles ha recibido en contra? En ese sentido estaba él haciendo alusión de que él sí estaba dolido, él sí estaba avergonzado. Él incluso también confirma que le fallaron los jugadores al proceso de Rafael Puente del Río. Si bien ustedes saben, es una base que se ha mantenido en los últimos torneos y que Nicolás Freire, desde que llegó a esta institución, pues ya es el cuarto técnico que le toca estar en el plantel, tomando en cuenta a Michel, tomando en cuenta a Andrés Lilini, y también el caso de Rafa Puente y ahora con Antonio Mohamed. Dividido, yo les podría decir que más bien sí veo un equipo que está tratando de cerrar filas, que está creyendo en esa confianza que ha llegado a inyectar Antonio Mohamed. en que saben perfectamente y lo han dejado muy en claro, mientras las matemáticas den, vamos a estar peleando por un puesto de clasificación, pero que también saben que ante Atlético de San Luis podrían tener su última llamada. Están prácticamente obligados a ganar 3 partidos de los 4 restantes para poder colarse en zona de reclasificación.
Adrián Axelú, con mucho gusto. El aficionado que prenda la televisión para ver el partido contra San Luis, ¿en dónde crees que pueda detectar que hay un nuevo técnico dirigiendo a los Pumas? Porque el discurso ha sido el mismo. Final tras final, nos quedan tantas finales, vamos a salir a matar o morir. Es decir, el tema de la actitud, el tema de la voluntad, de la determinación, de las agallas, lo hemos escuchado hasta el cansancio en Pumas. ¿En dónde, partiendo de dónde, crees que se pueda percibir algún tipo de cambio, de modificación, de impacto con Pumas el fin de semana contra San Luis?
¿Qué tal, Ter? Mira, yo creo que va más sobre la línea que ha declarado el turco Mohamed, que incluso lo dijo aquí en ESPN, en que los 11 jugadores defendemos y los 11 jugadores atacamos. Es decir, él quiere mantener un equipo más ordenado. Él vio incluso el partido del domingo anterior ante los Gallos Blancos del Querétaro y reconoce que el gol cayó porque el equipo no estaba ordenado justo en esa jugada a balón parado. Yo creo que ahí es donde puede ser clave en este partido de este domingo en el Estadio Olímpico Universitario, y en que también les ha dejado como objetivo que los 11 empezamos el partido y los 11 jugadores terminamos el encuentro. Él sabe que en algún momento, por la altura, por el calor, por el rival, se va a romper el compromiso, y no le importa al turco Mohamed, a su cuerpo técnico y a los jugadores que el gol caiga al 89 o al 90. Ellos lo que quieren es sumar de a 3 puntos jugando como local.
Oye, Adriana, te saludo con mucho gusto. Adriana, las cuentas que hizo el turco Mohamed en Fútbol Picante el día que estuvo por ahí.
Alegres.
Sí, alegres. No me cuadran un equipo que lleva 8 derrotas en 13 partidos, que aspire a ganar 3 de los últimos 4 y el otro empatarlo. O sea, él dice, vamos a ganar 10 puntos de los siguientes 12. ¿Tú crees que el ambiente en Pumas está ahorita como para pensar que se pueden hacer estas cuentas alegres?
La verdad es que los números son los que mandan, Héctor, y es muy complicada la situación. Hemos enfocado, sí, la atención en que se cambia el técnico, en que la energía se renueva, las ilusiones también, en que hay esperanza por parte de la afición al tener a un técnico ganador ya y campeón con 3 equipos en el fútbol mexicano, pero la realidad es completamente diferente. Tú la apuntas muy bien. Son 4 pruebas, 3 de ellas ante equipos que están peleando por boleto directo a la liguilla. Uno de ellos es el líder incluso del torneo Clausura 2023.
Sí, Toluca, Monterrey, América, nada más.
Exactamente, y además hay que tomar en cuenta 2 partidos de esos de manera consecutiva. San Luis y Toluca son en Ciudad Universitaria, y cierras con América en el Estadio Azteca y con Rayados en Monterrey. Es muy complicada la situación. Hoy lo decía Nico Freire, tenemos que ganar esos 3 puntos para que nos venga un golpe de confianza, pero el panorama sigue siendo muy, muy complicado para el equipo de los Pumas, más allá de todo lo que ya hemos hablado, de la energía, de que Mohamed viene motivado. Hoy la situación, ¿no? Este barco es muy difícil de que se pueda rescatar en esta recta final.
Oye, Adriana, ¿cómo se ha tomado la contratación de Shair, el hijo de Antonio, como parte del cuerpo técnico del equipo universitario?
Mira, justo esa fue una pregunta también el día de ayer en la conferencia, y Nico nos decía, es que ¿por qué le dan tanto, digamos, tema a esa situación? El turco fue muy claro en el mismo espacio de Fútbol Picante. Él dijo, mi hijo ya no quiere, ya no encaja ahorita como futbolista, tomó su curso de entrenador y lo quiero incorporar. Mucho se habla de que es que va a percibir un sueldo por parte de la Universidad Nacional. Hay que dejar las cosas claras. Antonio Mohamed percibe un salario, pero es él quien le distribuye ese salario a su cuerpo técnico, y prácticamente es una decisión del turco Mohamed de incorporar a Shahid y también incorporar a Martín Lema, quien es el hijo de Gustavo Lema, quien estará tomando las funciones de su primer auxiliar técnico. Entonces, ellos prácticamente así presentaron su equipo de trabajo, así lo aceptó el equipo de la Universidad Nacional, y así estarán trabajando durante esta gestión.
Por último, de mi parte, ¿qué tantas contrataciones empezará a pensar en hacer Pumas de cara al próximo torneo?
Pues mira, es poco el tiempo de trabajo, la verdad es que poco a poco él quiere ir viendo cada una de sus piezas. Lo que sí es una realidad es que hay varios jugadores que finalizan su vínculo con esta institución este verano, caso específico los brasileños Diogo de Oliveira, también por ahí en sí. El mediocampo Igor Meritao, que tendrán que empezar a negociar o a tener estas charlas con la directiva, y también al inicio de este proceso del cuerpo técnico, pues estos jugadores tendrán que mostrarse, ¿no? Para ganarse pues una extensión de su contrato o para también tratar de verse o de proyectarse en otros clubes. Por ahora comenzará así poco a poco esta reestructuración, pero también Mohamed, más allá de que es consciente de los errores o de las líneas que necesita reforzar, en este cierre de torneo todo puede pasar y podrían cambiar los nombres sobre la mesa.
Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, les mando un fuerte abrazo, excelente jueves para todos.
Igualmente, Adriana, mucho gusto en saludarte. Aquí estaba yo recordando, Héctor, que el hijo del turco jugó en el Monterrey, si no me equivoco.
Unos segundos.
Un poquito de tiempo, sí, exactamente.
Al segundo 45 del primer tiempo que entró, lo expulsaron y no volvió a jugar, Beto. No volvió a jugar.
Y no volvió a jugar, es verdad.
Ya no quiso jugar de suplente, no quiso estar de suplente ya, según dijo Mohamed. Le acabó la ilusión. Un árbitro, el torneo pasado, lo retiró, pero rapidísimo, Beto, del partido, en el último momento que estuvo Mohamed en Monterrey. Y fue debut y despedida, prácticamente, Beto.
Literalmente, debut y despedida de Shair, el hijo de Antonio Mohamed, que ahora forma parte del cuerpo técnico como auxiliar del turco en el equipo universitario que está afrontando la recta final del torneo. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula con el América Monterrey.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aquí estamos de vuelta en ESPN Radio Fórmula. Vamos a pasar al tema de América y Monterrey, pero antes, Héctor, tienes un dato con respecto a lo que mencionabas antes del corte comercial.
Justamente fue en un partido América-Monterrey cuando Zahir Mohamed debutó, Beto. Estamos hablando de, con toda la precisión, el 23 de agosto del año 2020. Ya tenía el partido ganado Monterrey 3-1 con Mohamed en la banca y metió a su hijo, decidió meterlo de cambio. Entró y a los 30 segundos, Beto, para ser exacto, yo decía 45, lo hice jugar 15 segundos más. Sí, a los 30 segundos de haber entrado, le propinó un pisotón a Sergio, aquel Sergio Díaz que estuvo en el América un tiempito. Sí. Y Zahir Mohamed, que había entrado por Rogelio Funes Mori de cambio, cuando ganaba Monterrey 3-1 el partido, pues resulta que lo expulsa, ¿quién crees? Fernando, el cantante Guerrero. Y ahí le acabó la carrera, sin querer, pero el cantante Guerrero le acabó la carrera al hijo de Mohamed en su debut y despedida, segundo 30 de un partido de debut contra el América que ganó Monterrey 3-1.
Debut y despedida, ahí está el dato exacto de la brevísima, fugaz participación de Mohamed hijo en el fútbol mexicano con el equipo de Monterrey. Vamos a escuchar a Fernando Ortiz, el técnico del conjunto de las Águilas del América.
Es el líder del torneo. El respeto que tiene hacia esa institución, a ese equipo y al entrenador que tiene. Nosotros en casa seguiremos haciendo lo mismo que venimos haciendo. Y afuera también, buscando el partido. Intentaremos desde el minuto 0 al 95 ser el protagonista porque estamos en casa y ojalá podamos hacer un buen partido.
Las palabras de Fernando Ortiz, el técnico del América, que ayer, siendo él muy ecuánime, muy, muy sereno, muy centrado, se disculpaba por la reyerta pequeña, pendenciera del pasado fin de semana en la cancha del Estadio Azteca con su compatriota Larcamón. Vamos a escuchar ahora a Víctor Manuel Bucetich, el técnico del equipo del Monterrey.
Monterrey ha cambiado mucho, Monterrey ha subido el nivel de una manera espectacular, teniendo la infraestructura que hoy día tiene, el equipo en donde está, el estadio que han construido, creo que eso ha sido un crecimiento que la institución ha tenido, sin duda alguna. Sin embargo, creo que América ha sido un equipo consistente dentro de su longevidad dentro del fútbol. Es el equipo que posiblemente se ha mantenido mejor dentro de esos cuatro equipos que se mencionan siempre como los que más longevos del fútbol mexicano. Yo creo que hoy día Monterrey está a la par de cualquiera, incluso a nivel mundial. Tiene un nivel espectacular Monterrey. Del técnico, bueno, no va a estar por peleonero, ni modo, es parte del show, ¿no? No, son parte del show. Son situaciones que a veces se presentan y, bueno, ellos sabrán el porqué de las cosas, ¿no? Creo que ahí hubo diferencias entre ellos y hubo una reacción, y yo creo que es parte normal de lo que vivimos los técnicos, de la presión con la cual a veces se trabaja en esta profesión.
Por peleonero, dice Buse, y diferencias que desembocaron en jalones fuertes y casi puñetazos el fin de semana anterior en la cancha del Estadio Azteca. Si el América es el máximo goleador, a la defensiva lleva 18 goles recibidos, 58 tiros al arco en contra el conjunto del América en este torneo. César Caballero, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo te va? El gusto es todo mío. Hoy las Águilas del América trabajan en punto de las 5 de la tarde en el Nido de Cuapa, de cara a lo que será este duelo contra los Rayados de Monterrey. Un partido que es muy esperado al interior del Nido. Hay muchas cuentas pendientes frente al cuadro regiomontano, pero también lo ven como un buen parámetro de cara a saber cómo está el América para la liguilla del fútbol mexicano, además de que buscarán también darle un tropezón a este cuadro de Rayados y alejarlo un poco de la posibilidad de romper el récord de puntos que hasta el momento tiene el cuadro azulcrema con 43 unidades impuesto en el 2002. Ya hablaban ustedes, Eva, la ausencia de Fernando Ortiz. Sin embargo, el Tano cree que no va a afectar de más, que no va a estar presente en el banquillo americanista. Ayer lo comentaba, confía ciegamente en su cuerpo técnico, en la idea que ya está más que impregnada en sus jugadores, y que no habrá ningún tipo de afectación extra por su ausencia en el banco azul crema. Él también decía que no es la imagen que quiere dar como entrenador y prometió que no se va a volver a repetir. Entonces, todo lo que ya fue el partido contra León ha quedado en el pasado. Se enfocan solamente en lo que será el duelo contra Rayados, en el que buscarán de alguna manera arrancarle puntos al líder del fútbol mexicano y mantenerse ahí arriba en la lucha por los boletos directos a la liguilla, en ese pelotón donde también están León, Toluca, Pachuca y otros clubes.
Un Fernando Ortiz que corrigió, César, que aceptó que su comportamiento no es el mejor, considerando que pues se trata de un referente, de un ejemplo, de una institución importante como es el conjunto del América. Esa fue una declaración, Héctor, que me parece oportuna, que hizo rectificando el técnico del América.
Sí, es raro, por eso le quiero preguntar a César, es raro que Fernando Ortiz pierda la calma, la ecuanimidad. Ha sido un tipo muy sereno en la banca, en las buenas y en las malas, cuando va ganando, cuando va perdiendo, mantiene siempre una actitud muy correcta, ¿no? Ha sido, yo creo que un técnico muy mesurado, Beto, en todas sus reacciones. Por eso nos sorprendió mucho lo de Arcamón. Tuvo que haber habido de verdad. Ya se dijo claramente, César, que el Arcamón le recordó a su santa madre, que eso fue el origen del conflicto.
Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, fue una ofensa directa a su señora madre. Ya sabemos que el tema de la mamá del Tano Ortiz es algo muy importante para él. Falleció apenas el año pasado. Cuando fue el duelo contra León, tenía 3 o 4 días de haberse cumplido apenas el primer aniversario. El Tano no pudo estar en la despedida de su mamá porque se quedó a trabajar con el resto del equipo acá en la Ciudad de México. Entonces, él tiene mucho sentimiento con respecto a lo que se trate a su señora madre. Entonces, por eso fue que le dolió tanto el comentario de Nicolás Larcamón, por eso fue que se encendió de esa manera. Pero también el Tano entiende que esto es fútbol, que está expuesto a que mucha gente le haga comentarios que no le gustan y que no puede ir por la vida poniéndose en el plan agresivo que se puso el sábado pasado frente a Nicolás Larcamón. Incluso nos decía el Tano que él tiene que aprender a controlar más las situaciones emocionales y personales que se puedan presentar en el terreno de juego, y que lo que sucedió contra el León tiene que ser un aprendizaje rotundo para él. Yo creo que el Tano se calentó de más, sí, pero no pasa de ahí. Yo creo que es un tipo que va a aprender de lo que ya sucedió, que va a sacar lo mejor posible de esta experiencia para que de alguna manera no se vuelva a repetir. También nos decía que le va a doler mucho ausentarse del duelo frente a Rayados de Monterrey y también contra Cruz Azul, y que por eso ya no quiere caer en este tipo de juegos para no estar ausente en un banquillo americanista, que es uno de los más importantes del fútbol mexicano.
César, buenas tardes. A diferencia de Monterrey, que a mí me parece ya tocó su techo en este torneo, no sé si América se perciba de esa misma forma, porque América ha conseguido resultados incluso sin jugar de la mejor forma. ¿Crees que este equipo todavía tenga un techo futbolístico más alto del que ha presentado en este torneo?
Mira, yo creo que no ha alcanzado su techo futbolístico, y te lo voy a decir desde este punto de vista, desde el tema defensivo. Yo creo que los jugadores del América en zona baja no están pasando por su mejor momento, no han terminado de cuestionar en esa zona de defensa. Te das cuenta en que tiene 18 goles recibidos, el peor registro en torneo regular desde que llegó el Tano Ortiz. En su primer torneo, en 9 partidos, solo recibió 3. En el segundo recibió 17, pero en 17 fechas. Entonces nos habla de que no ha podido encontrar ese nivel óptimo de sus jugadores. Néstor Araujo está pasando por un momento complicado en lo deportivo, simplemente no encuentra el rumbo, ya perdió la titularidad. Entonces me parece que de la media cancha hacia adelante estamos viendo un América que, si no ha alcanzado su techo, está cerca de alcanzarlo, pero en la defensa todavía está muy lejos de poder obtener ese nivel óptimo y que veamos lo mejor de ellos. Si lo logran encontrar antes de la liguilla, aguas, porque este equipo ofensivamente es muy productivo, es la mejor ofensiva con 29 anotaciones, y si encuentran esa solidez defensiva será candidatazo al título en mayo próximo.
De acuerdo, es un candidato natural por el buen torneo que está haciendo el conjunto americanista. César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Buenas tardes. El pectoral del Arcamón quedó al descubierto, Fer, en ese rifirrafe allá afuera de la cancha del Estadio Azteca.
Sí, y no precisamente mostrando la hipertrofia, ¿no? Muscular, ni mucho menos en el caso de este técnico, que no hay, yo al menos yo no vi una toma de cómo es que se le rompe la camiseta. No sé si ustedes vieron alguna. Yo
sí, hay una de un celular.
Hay una. Ok.
Sí, okay. Segunditos los que se acerca a él, lo detiene de la camisa y un empujoncito hacia atrás.
Okay,
y ahí sí. Se rompe la camiseta. Sí, pero fue el Tano Ortiz, no hay duda.
Pues no sé si la calidad de la camisa del Arcamón dejó que desear, caray.
Ya hicieron camisas con ese diseño.
Sí, ¿verdad? Con el agujero, sí.
Ya en León varios aficionados estrenaron esa camiseta. Creo que los pectorales igual de falta de trabajo. Hay que levantar tantito. No, pero lo que sí creo que queda claro, como le preguntamos a César Caballero, es que si hubo un insulto en esa parte tan sensible que tiene ahorita el Tano Ortiz, que es el fallecimiento de su madre, a la cual no pudo ir porque tenía partido en Necaxa ese día en Aguascalientes, y prefirió quedarse a disputar ese partido que ganó, dicho sea de paso. Y el Tano Ortiz, sí. Yo creo que la reacción es humanamente entendible, aunque como técnico sí debió conservar la cordura, la serenidad, pero bueno, también Larcamón creo que debió ser más sensible al momento que vive su colega y no mentarle la madre cuando sabe que esa parte es muy sensible para el Tano Ortiz, ¿no? Yo creo que quedando claro, pues cada quien queda en su lugar. Lo de Larcamón no me parece correcto lo que hizo.
No, lo siento un poco cambiado, pero bueno, más allá de eso, los resultados son los que importan, desde luego. Vamos a ir a una nueva pausa, la última de la tarde en este Jueves Santo. Volveremos enseguida. Huerta, Tirado y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El fútbol mexicano es marrullero. Llega a caer en uno amateur. Parece que les encanta seguir llenando el cochinito con tarjetas amarillas. Porque 5 tarjetas para un fútbol que se considera de primer nivel, la verdad, es una vergüenza.
El fútbol mexicano cae en lo amateur, es decir, en lo no profesional, declaró Ricardo Ferretti. No encuentro la conexión, Héctor, entre marrullería y amateurismo. Como que son dos ideas, dos conceptos completamente diferentes, pero bueno, los asoció el entrenador de la Máquina Cementera.
Estamos escuchando de fondo a Fer, no lo escucha Fer. Fíjate que Beto, yo creo
que otra voz, a ver si nos la pueden quitar, por favor.
Sí, tenemos un sonido ahí de fondo. Creo que fue 311 mil pesos la multa que le aplicaron al Tuca Ferretti por lo que dijo, y creo que no le van a quedar muchas ganas de andar haciendo declaraciones, porque el Tuca Ferretti creo que la tiene que pagar él, y entonces le va a doler hasta el alma, porque esto de decir que es marrullero, que es un poco amateur, todo eso, que las tarjetas amarillas son excesivas, que quieren seguir llenando el cochinito. Bueno, pues todo eso es una crítica que no tendría que tener consecuencias. O sea, es algo que todos vemos, ¿no? Todas las semanas lo vemos en todos los partidos. Entonces no hay por qué escandalizarse de esto, ¿no? Tal vez lo de la pistola sí fue exagerado, Beto, de que le dirá a sus jugadores que salgan al partido con pistola porque un árbitro agredió a un jugador. Eso sí, sí me parece que está fuera de lugar, sobre todo sí, en un clima tan violento como el que se vive en el país, que no es correcto utilizar ese tipo de símil para señalar una situación, ¿no? Yo creo que en el caso del Tuca Ferretti ya tiene tantos años en el medio, Beto, que ya debería de entender por dónde pueden encontrarle grado de responsabilidad, pues para que se limite y cuide muy bien la boca antes de hablar, ¿no? Porque él sabe que puede haber consecuencias económicas en este caso para su bolsillo.
Claro, la mención de la pistola es totalmente
inadecuado.
Equivocada.
Sí.
Fuera de lugar de Ricardo Ferretti, y luego también se multó a León, aunque leyendo cada tuit de León durante el partido frente al América, pues la verdad es que no me parece tan grave. Lo que me llamó la atención es que pareciera que el que escribe los tuits de León es más un fan que el vocero de una institución, porque, caray, sí, ya no nos marcaron esta falta y tal y cual. O sea, comentarios sobre la marcha, que la verdad tampoco me parecieron tan graves, pero también por eso el León fue multado, Héctor, ¿sí?, después del partido frente al América.
Y fíjate que en el León son muy cuidadosos en eso, porque ahí está el hijo de José Ramón, que es muy, muy inteligente,
José Ramón. Sí, de acuerdo, José.
Fernández García de Quevedo. Es muy inteligente y él, ese tipo de cosas normalmente no se le van. No lo hizo él, seguramente fue otra persona, un community manager.
No parece ser él.
No, desde luego que no, él tiene otro nivel. Pero sí, claro, community manager que pusieron a hacer eso, es que cuando se comporta la página oficial de un equipo como fan, el community que está escribiendo todo, pues sí te mete en un problema, porque es la página oficial de tu equipo, es la voz oficial de la directiva, de la institución, del equipo. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso, Beto. Creo que esas páginas, cuando hablan de un partido, tendrían que ser meramente informativas, ¿no? Minuto tal, amonestado fulano de tal, minuto tal, gol de tal equipo. Y digo, alguna expresión, gol de nuestro equipo, te la paso, ¿no? Alguna expresión así como eufórica, ¿sabes?, de cuando mete gol su equipo, nada más, ¿no?
¿Sabes qué, Beto, Héctor? Ahí creo que nosotros, que crecimos quizás de una manera distinta de entender las posturas oficiales de un equipo, en este afán de conectar con las nuevas audiencias de quienes consumen esas redes sociales, no sé si los que estamos mal somos nosotros o sean ellos. Honestamente, creo que la pregunta es legítima, ¿no? Porque el lenguaje de las redes sociales no puede ser el mismo de los comunicados oficiales. O sea, hay una frontera y hay una línea bien delgada, como dice Héctor, entre ser report fan o comunicado fan, no sé cuál sea la denominación correcta, y el ser algo divertido, ¿no? Para tratar mucho más relajado, menos formal, menos rígido, que al final de eso se tratan las redes sociales, porque si no también serían aburridísimas, debo de reconocerlo.
Sí, fíjate que sí, Fer. Porque aparte, pues no es que sean faltas de respeto, simplemente son opiniones sobre decisiones arbitrales, ¿no, Héctor? Sobre la marcha de un partido.
Sí, yo creo que una cosa es lo meramente informativo, Beto, que eso es muy sencillo de hacer, y otra cosa ya es emitir juicios de valor que se convierte no en la postura del community manager, sino de la institución. Por lo tanto, a quien multan no es al community manager, es a la institución, ¿no? Y es que también esa, sí, esa barrera, esa línea que es tan delgada, que bien lo dice Fer, entre tratar de captar el interés de las nuevas comunidades, sobre todo hasta en redes sociales, y el solo hecho de informar, pues me parece que tendría que ser muy claro para quien maneja las redes, tendría que ser muy claro cuál es la diferencia entre una y otra, ¿no?
Claro, me recordó el estilo editorial del Fibra América, por ejemplo, de los años 70, que pues era una revista totalmente, o las estaciones que han transmitido partidos, todo a favor del equipo del que es partidario el comentarista, ¿no? Lo cual, pues, de raíz periodísticamente no tiene mucha lógica, pero esa forma de hablar de...
Y sesgado 100%, ¿no, Beto?
Exacto, sesgado y como parte de una institución, ¿no? A nombre de una institución. Los partidos para Cruz Azul, Fer, frente a León, frente a la América, Guadalajara y Santos Laguna, los partidos que le quedan a la máquina cementera en este torneo.
Sí, debe de ser, no lo he revisado a detalle, Beto, pero debe ser el cierre de torneo más complicado para un equipo con aspiraciones a clasificarse.
Está bravo.
¿No? Lo de Cruz Azul no es sencillo, pero te habla también de que si logras embalarte medianamente en esta recta final de torneo, pues Cruz Azul pudiera ser un equipo de temerse, ¿no?
Exactamente. Y la posible formación para este partido ante el equipo de León pasado mañana sería con Corona, Silva, El Cata, Funes Mori, Huescas, Rivero, Rodríguez, Lira, Rotondi, Antuna y Lotti en el eje del ataque del equipo de la máquina de Cruz Azul. Y vamos a escuchar a Kikín Fonseca, referente también del equipo de Cruz Azul y de la Universidad de México, porque él, cambiando de tema, habla sobre quién considera que debe ser el centro delantero de la selección mexicana.
El que esté mejor, o sea, podemos decir, bueno, a mí me gusta Santi, está haciendo las cosas muy bien en Feyenoord, en Holanda, pero una de las grandes posibilidades, o la más grande que tiene un director técnico de una selección, es que puede escoger al que esté mejor en el momento. Entonces, yo creo que eso no es tan complicado, ¿no? Si ahorita en este momento está mejor Santi, bueno, que juegue. Si después él baja de juego y está mejor Henry, que juegue. Los 9 disponibles. Y estén jugando donde estén, la edad que tengan, esa es la posibilidad y la ventaja que tiene el técnico de la selección nacional. Se habla, por ejemplo, Chicharito, ¿no? Que tiene experiencia o que ya está más viejo. Si mete goles, pues bueno, llámalo. Si después baja de juego, pues llama a otro. No sé por qué a veces creo que se complican de más las cosas cuando puedes llamar para un partido, para dos partidos, para a los que estén y poner a los que estén en mejor momento.
Sí, una declaración de Kikín que responde a una lógica, Francisco Fonseca, que a mí me simpatiza mucho, me gusta escucharlo en las transmisiones de los Pumas o de otros equipos, Kikín Fonseca, y claro, tiene que estar el que se encuentre en mejor momento, lo cual no siempre parecen obedecer a esa premisa los técnicos. Para no ir más lejos, Héctor, Gerardo Martino en el campeonato mundial anterior.
Sí, bueno, pues se pilló a Santiago Jiménez, le quitó la posibilidad de jugar una Copa del Mundo, sabiendo él perfectamente, como todos nosotros, que 2 de los 3 centros delanteros que llevó llegaban en mala forma física al Mundial. O sea, tanto Raúl Jiménez estaba muy fuera de su nivel, como Funes Mori, que venía de una lesión larga ya, y entonces no estaban los dos en condiciones óptimas. La prueba es que Jiménez no logró ser titular nunca, y la prueba es que Funes Mori jugó solo 7 minutos en toda la Copa del Mundo. Entonces, perder a un chico como Santiago Jiménez la posibilidad de ser mundialista, aunque no haya tenido muchos minutos, pero Beto, era una opción interesante en la banca, una solución que te podía dar gol.
Totalmente.
Y despreció esa posibilidad solo por cumplir con el compromiso de lealtad que tenía con Raúl Jiménez y con Funes Mori, que lo acompañaron en la etapa que peleaba contra el Chicharito, y ellos dos le cubrían las espaldas. Cuando Raúl estaba mejor, obviamente con goles, y cuando Funes Mori aceptó la naturalización para jugar con México, pues también le cubrió la posibilidad de que no tuviera que llamar al Chicharito, ¿no?
Exacto, porque ni Jiménez, ni Funes, ni Martín, ni Vega, que puede jugar también esa posición de centro delantero, termina ninguno de ellos por responder en el campeonato mundial. En la primera temporada en Europa, los partidos de Chicharito fueron 45-36 de Santiago, 20 goles de Javier por 17 de Santiago, 5 asistencias de Chicharito por una de Jiménez, y más minutos de Chicharito, 2,618 por 1,821 de Jiménez. Esta marca de 20 goles de Chicharito en su primera temporada en Europa, igualando a la de Luis García en la primera campaña que tuvo Luis en el fútbol español con el conjunto del Atlético de Madrid. Y en el rendimiento de atacantes, Martín con 12, Jiménez con 11, Orbelín con 3, que por cierto anotó ayer, y Raúl Jiménez con un solo gol en cuanto a los atacantes de México en 2023. Y esto nos hace pensar, pues que sí, que Santiago Jiménez, Fer, pudiera convertirse pronto en el eje del ataque titular de la selección nacional.
Es que yo honestamente no creo que haya tanta competencia, Beto. O sea, lo triste es que hoy estemos volteando a ver al Chicharito y si Coca va a convocar al Chicharito. Fue la figura o fue la revelación de México en el Mundial del 2010, Beto. Sudáfrica 2000 está tan lejos. O sea, jugó en Polokwane, jugó. O sea, y hoy nos estamos preguntando si Javier Hernández para 2016 es en serio. Para 2026, quiero decir, ¿es en serio que es de la Real Pública, no?
Sí, de acuerdo
así
contigo.
Así de triste está la, tan flaca está la caballada que tenemos que voltear a ver a Javier Hernández. Ahí es donde está el problema, ¿no? Yo no creo que Santi tenga tanta competencia. Es más, creo que es quizás el momento de menor competencia en esa posición en mucho tiempo en la selección mexicana. No hay.
Sí, de acuerdo.
No hay mucho para dónde voltear a ver, ¿no?
Claro. Agrego algo que mencioné yo a Héctor, cité a Héctor ayer en Fútbol Picante o antier, con respecto a lo que decías, Héctor, de Berterame, ahora que menciona Fer estas opciones o el pensar en Javier para dentro de 4 años, tú has mencionado que Berterame pudiera ser una opción de naturalización para la selección mexicana.
Bueno, mira, tomando en cuenta aquella reunión que tuvo Ricardo Salinas Pliego con 35 periodistas, de la cual creo que ninguno de nosotros tres fue convocado, en esa reunión, por lo que hemos sabido y por lo que se ha filtrado, él habló de que iba a haber 5 naturalizados en la selección mexicana. Es decir, el grupo Orlegui tiene la pretensión de naturalizar a 3 de su grupo. O sea, Julián Quiñones, Julio César Furch y Mateus Doria, los 3 van a estar en la selección nacional tarde o temprano. Eso se los adelanto ahorita con todo el tiempo del mundo. Omar Campos, Carlos Acevedo, va a haber muchos jugadores de los dos grupos, el Hueso Reyes, Aldo Rocha. No los ha llamado ahorita porque no quiere dar a entender que pues va a pagar el favor con el grupo, ¿no? Entonces, convocando jugadores de los dos equipos que pertenecen al grupo Orlegui, los va a llamar seguramente, pronto, tarde o temprano los va a llamar. Pero el caso es que, además de Germán Berterame, Nico Ibáñez, Beto. Nico Ibáñez puede también ser convocado a la selección nacional y entonces Funes Mori también. Entonces tenemos 6 o 7 jugadores, varios delanteros de ellos, que podrían incluso estar en lugar de Chicharito pronto, acompañando a Santiago Jiménez y a Henry Martín, que son 2 inamovibles, creo, ahorita en este momento, como centros delanteros de la selección mexicana.
Pues lo lamento profundamente como comentarista, ya tendrán los aficionados o los colegas su opinión, pero yo creo que esa no es...
¿A ti no te han gustado los naturalizados nunca, verdad, Beto?
No, caray, porque me parece un espejismo, me parece que es taparle el ojo al macho.
Maquillaje, ¿no?
Sí, totalmente. No me parece, Fer, que refleje realmente lo que es el fútbol mexicano. Si llenamos y tapizamos de naturalizados, pues vamos a suponer que los resultados mejoren, pero seguirá siendo irreal, creo yo, para efectos de resultados deportivos.
¿Tú te acuerdas cuántos convocó Erickson? ¿Se acuerdan, Fer? ¿Cuántos convocó Erickson en su momento?
No. Me acuerdo de Chaco Jiménez,
Bozo,
¿no? De
Bozo, Damián
Álvarez.
Espera, también, Bozo.
Llegó a llamar a 6 jugadores, hasta Lucas Ayala, que estaba en el Atlas, Lucas Ayala, luego también Matías Bozo estaba, si no me falla, el Guille Franco todavía, estaba en ese tiempo, ¿quién más estaba? Leandro Augusto, que también lo llamó.
Leandro Augusto,
claro, ¿cierto? Claro. Damián Álvarez también estuvo, y creo que el Chaco era el otro, ¿no?
Exacto, sí, poquito tiempo, sí, estuvo Chaco Jiménez también. Sí.
Ahora me vamos toco, a es usarse mutuamente y la verdad es que es depende de dónde lo voltee uno a ver, porque entonces habría que cuestionarse también esta selección mexicana de béisbol que tanto nos emocionó, pues tampoco reflejaría al 100% el nivel del béisbol o de la formación de beisbolistas en territorio mexicano.
Pues sí, ¿no? Sí, es cierto. Sí, sí, porque me quedé con ese tema ahora que ocurrió el Clásico Mundial. Vamos a cambiar de tema y escuchar a Chima Ruiz, que todavía no encuentra la cuadratura al círculo, como decían los antiguos. Ayer puso al Diente y a Lainez de inicio, termina ganando con el golazo de Quiñones, pero vamos a ver qué ocurre con Tigres y escuchar a Marco Antonio Ruiz.
Sí, en todos los aspectos, Roberto, ganar siempre da mucha confianza. Más allá de eso, yo le dije en la charla previa a los muchachos que más que encontrar un triunfo para que recobrara la confianza, más bien teníamos que salir con confianza en el partido de hoy. O sea, confiados en el rendimiento de cada uno, confiados en la calidad del compañero, confiados que el trabajo que estamos haciendo está bien hecho y que tienen que redituar en mejores resultados. Entonces, era importante el triunfo y más en la manera que se dio, yo creo que lo hizo de manera con autoridad. Y bueno, fue la primera parte, esto no está decidido, todavía falta el segundo tiempo.
Victoria de 1-0 sobre el Motagua allá en Honduras con una volea impresionante, no lo pensó dos veces, excelente Quiñones en el gol, pero se sigue viendo, Héctor, muy desesperado a Lainez, muy desbocado, sin poder dar buenos servicios, no acaba de encontrarse Lainez con el equipo de los Tigres.
Sí, no acaba, se le ve muy revolucionado, Beto, como muy necesitado de demostrar algo, y lo único que tendría que hacer es explotar las habilidades que tiene en favor del equipo, tratar de ser más punzante, más penetrante, más participativo, tanto en goles como en asistencias, para que sin tanta revolución, sino simplemente jugando fútbol, como que es lo que tiene que hacer, y no tener que demostrarle a nadie si es bueno o no es bueno, si debió ser convocado al Mundial o no. Ya perdió la oportunidad del Mundial porque no tuvo actividad ni en el Betis ni en el Braga. Entonces, él tiene que aprender de esa lección. Hoy ya está jugando, quiere ir al mundial próximo. Pero bueno, si no eres ni titular en tu equipo, es muy difícil que en la selección tengas un lugar, Beto. Entonces, yo creo que la INSI tiene que aterrizar primero, consolidar su carrera, jugar muchos minutos, muchos partidos, para que entonces ya digamos, este es un jugador que tiene que estar en selección nacional, ¿no?
Sí, sí, se ve desesperado, con ganas de demostrar, de quedarse en Tigres, no acaba de consolidarse, lamentablemente, este buen jugador, este buen extremo derecho que es Lainez, que también intercambió bandas, por cierto, en el partido de ayer. Estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos en este Jueves Santo. Héctor, Fer, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Beto, gracias.
Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.